Y con esta sintonía pasamos ya a nuestro espacio de cine del gallinero de manos de nuestro crítico Alex Larrea, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Alex, ongi etorri.
Kaupa, suriñe, segunon, eguerdion.
Eguerdion ya, sí, la verdad. Alex, pues nos vienes a comentar algunas películas que ya destacaste la semana pasada.
Bueno, pues eso, ¿no? Nuestro espacio para hablar un poquito de cine, aquí olvidarnos un poco de la gravedad y pasar asuntos más ligeros o más frívolos, digamos. Bueno, más que nada también porque, bueno, pues ahora estamos en temporada de estrenos de las películas que van para los Oscars y todo esto, y bueno, pues está llegando mucho cine comercial. Y bueno, y voy a hablar de dos películas que están en cartelera, que una es norteamericana, Babylon, y la otra es coreana, Decision to Life. Y bueno, pues que son las que recomendé, destaqué la semana pasada de los estrenos. Y bueno, pues voy a empezar por Babylon. Nada, pues es una película grandiosa, pero bueno, por lo menos en lo referente a duración, porque dura 3 horas y 10 minutos.
Wow.
Y luego también en lo referente a sus ambiciones, ¿no? Esto, bueno, pues es lo que intuyo yo después de haber visto la película, que por otro lado me ha parecido fascinante y absolutamente desmedida. O sea, está dirigida por Damien Chazelle, que bueno, pues es el director que recibió el Oscar por La La Land. También antes había, su primera película era White Plus, una película muy interesante, para mí la mejor de su director, pero bueno, es conocido por esa musical que fue La La Land, ¿no? Entonces, bueno, aparte de dirigir, él se encarga también de los guiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una producción muy potente de la Paramount, se ve que hay muchísimo dinero detrás, hay mucha inversión, pues claro, bueno, pues un director con Oscar, con mucho tirón, le vamos a poner actores conocidos, y bueno, vamos a hacer una película absolutamente espectacular. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, la película no deja de ser una historia del cine, ¿no? Una historia de Hollywood que comienza en los años dorados de la industria, en los años 20, y bueno, abarca prácticamente hasta los 50, ¿no? Va siguiendo a los distintos personajes y bueno, pasando lógicamente por la etapa esa dramática de la transición del cine mudo al cine sonoro. Porque claro, la película empieza con el mudo, ¿no? Babylon es una peli que yo creo que por lo costoso y ambicioso de su propuesta con Margot Robbie y con Brad Pitt como referentes más conocidos en sus papeles protagonistas. Bueno, pues es una peli que aspira mucho, ¿no? Pero da la sensación que no ha convencido demasiado en Hollywood, ya que solamente ha conseguido 3 nominaciones a los premios Oscars, y además las 3 son de temas de estos más bien técnicos, ¿no? Como son diseño de producción y vestuario, y bueno, luego sí tiene una nominación a banda sonora, que es bueno para el director de la banda sonora, que ahora no me sale el nombre, pero que ya ganó el Oscar por La La Land, y la verdad es que la banda sonora de la película es maravillosa, está muy bien, ¿no? Yo no soy, no es que esté demasiado puesto en el tema de los premios Oscars, pero creo que por otro lado Margot Robbie está formidable en la película, con el personaje que tiene más recorrido dramático. La historia, pues ya he dicho que me parece como muy desmedida, muy exagerada, pero a la vez es que a mí me resulta fascinante, ¿no? Luego, claro, técnicamente está muy bien rodada y hay una planificación de escenas que son una flipada, ¿no? Yo creo que la peli da la sensación de que gran parte del guión está inspirado en una novela, o bueno, en un libro muy conocido que se titula Hollywood Babylon, que es un libro que fue escrito a finales de los 50 por un cineasta ya llamado Kenneth Auger, y aquí hablaba de todo tipo de detalles sórdidos, de excesos, y así dentro del mundo de Hollywood, ¿no? Era bueno, pues un libro, en teoría, bueno, pues que contaba historias reales, que bueno, llegó a estar prohibido, tuvo muchas demandas, pero no deja de ser un referente muy importante en este tipo de cosas en Hollywood, ¿no? Y era una historia que acababa en los... El libro acababa en los años... a mediados de los 50, que más o menos es la etapa en la que acaba la película, ¿no? Entonces, bueno, en este libro Kenneth Auger ponía nombre y apellido a todo, ¿no? A todos los personajes. Pues hablaba de escándalos, de actores y actrices conocidos de los años 20, años 30, etcétera, etcétera, ¿no? Escándalos, orgías, drogas, muertes, de todo. Lo que ocurre con la película es que, bueno, la película no se va a arriesgar a eso, supongo que por demandas y por cuestiones judiciales. Entonces el director lo que hace es inspirarse, yo creo que en las descripciones de esta obra y en distintos personajes reales. Entonces, sin poner los nombres reales, bueno, pues crea su ficción y crea sus personajes, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas anécdotas, muchas cosas que pasan, pues que yo ya, bueno, pues que podíamos tener oídas, ¿no? O que, bueno, pues que este señor Kenneth Auger estaban ahí, o son cosas, bueno, pues que forman parte de la cultura popular cinéfila, ¿no? De cosas que pudieron pasar en Hollywood, ¿no? Bueno, vamos a tener a el personaje que interpreta Jack Pitt, que interpreta un actor que se llama Jack Conrad, que es una gran estrella de la época, de los años 20, está inspirado, bueno, pues en varios actores distintos, ¿no? Principalmente en uno llamado John Gilbert, pero bueno, pues podemos ver también rasgos, por el tipo además de actuación que hace, pues de Carl Gable, ¿no? Bueno, pues un tipo mujeriego, alcohólico, bueno, pues una grandísima estrella de la época, ¿no? Luego tenemos a Margot Robbie, que interpreta a un personaje que se llama Nelly LaRoy, que es una, que bueno, empieza la película, es una chica joven, de origen humilde, que desde lo más bajo va a conseguir meterse en el mundo del cine y se va a acabar convirtiendo en una grandísima estrella, ¿no? En toda una referencia en el cine mudo, y evidentemente está inspirada en Clara Bowne, que fue una, bueno, pues el máximo icono femenino dentro del cine mudo en los años 20, y de hecho su personaje tiene muchos rasgos que están en la biografía de esta actriz, ¿no? E incluso en su leyenda negra, que bueno, que hay cosas que tienen tela que se pueden, bueno, pues que se ven en la película, ¿no? Luego vamos a tener a un personaje muy importante que está interpretado por un actor mexicano que se llama Diego Calva, y interpreta, bueno, pues a un personaje llamado Manuel Torres, Manny Torres, que bueno, pues es un... Le vamos a conocer como un joven emigrante mexicano que está trabajando para, bueno, pues para un productor, para un hombre muy importante dentro de la industria de Hollywood, y va a acabar metiéndose en el mundo del cine, ¿no? Y eso, pues empezando desde abajo, y a lo largo de los años vamos a ver cómo va tomando notoriedad, ¿no? Y acabará montando películas, incluso dirigiendo, ¿no? Este personaje, el personaje de Manny Torres, el que interpreta a Diego Calva, actor mexicano no demasiado conocido, bueno, o no conocido por aquí, yo creo que es el personaje principal, ¿no? Porque con él empieza y acaba la película, que eso, bueno, sencillamente, simbólicamente, es muy importante. Y él va, bueno, a ser un poco, a servir de pegamento, de aglutinante entre las distintas historias y personajes que nos va contando el director, ¿no? La película desde los inicios nos va a mostrar sus cartas, ¿no? Sus intenciones. Y de hecho, hasta que no ha pasado media hora o 35 minutos o así de que empieza la película, no sale el título de la peli, ¿no? Y bueno, la primera hora de esta peli es, bueno, pues es una orgía brutal, pero bestial. O sea, una fiesta en Hollywood que es que te quedas ojiplático. Es los años 20, todo tipo de excesos, y ahí ya vamos a conocer a los distintos personajes que van a protagonizar la película, ¿no? Entonces, además de los que ha comentado ya, del personaje de Brad Pitt, de Jack, de Nelly Leroy y de Manuel, vamos a tener a Sidney, un personaje que es un trompetista negro, que va también a acabar haciendo películas, que parece que está inspirado en Louis Armstrong. Y bueno, y es un personaje, pues claro, en los años que son va a sufrir discriminación, etcétera, etcétera, y bueno, va a dejar también el mundo del cine un poco enfadado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener también a una cantante oriental que va a tener su importancia en la trama, y a una periodista, ¿no? Una columnista de estas de chismorreos de Hollywood, que parece que está cogida de dos periodistas de la época que han hecho un solo personaje, que bueno, que también, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y acaba dando una especie de visión global de este mundo, ¿no? Está interpretado por una actriz que le hemos visto muchas veces, casi siempre en papeles secundarios, que se llama Jean Smart. La película es excesiva y deslumbrante, ¿no? Tiene escenas muy, muy potentes, formidables, y un derroche técnico increíble, o sea, virtuoso muchas veces, ¿no? Pero a pesar de la espectacularidad, la película a veces se puede hacer cuesta arriba, ¿no? A mí me da la sensación de que el director quiere contar demasiadas cosas, y lo cierto es que algunas no acaban de estar bien desarrolladas, ¿no? Yo creo que cortando la película, o sea, pues qué sé yo, pues de 3 horas largas le quitas una hora y creo que quedaría una película muchísimo mejor, ¿no? Y no se hubiera quitado demasiada sustancia, ¿no? Entonces, a pesar de todo, de todo esto que estoy diciendo, la verdad es que tiene momentos realmente formidables, tiene escenas y secuencias que son inolvidables, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene un humor ácido muy cínico que está muy bien, ¿no? Que a mí me gusta. Es una película, pues, de vocación escandalosa, con unos resultados irregulares, ¿no? Yo creo que es una peli que si a alguien le interesa verla, sí que hay que verla en el cine, porque merece la pena, porque es una brutalidad y el espectáculo está garantizado. Entonces, bueno, pues, pero en el fondo, pues, es fallida, pero el espectáculo cinéfilo puede merecer también la pena, ¿no? O sea, tiene, luego, bueno, pues tiene referencias importantes, hay personajes que los identificas enseguida, ¿no? Pues hay una mujer directora de cine que empieza en los años 20, que es Dorothy Asner, ¿no? Que bueno, que no tiene ese nombre, pero jo, pues que es todo un referente dentro del cine femenino en Hollywood, ¿no? Y es una mujer que empezó, pues eso, con el cine mudo y dirigiendo sus propias películas y dando sus contenidos, ¿no? En épocas muy, muy machistas y así, ¿no? Luego, pues qué sé yo, pues hay un director de cine que tiene toda la pinta, que es Mankiewicz, o sea, a mí la peli me lo he pasado muy bien, ¿no? Pero al final se me ha resultado larga, ¿no?
Pues que 3 horas has dicho, ¿no, Alex?
Sí, eso es. O sea, es que, y el problema no es que dure 3 horas, porque si son 3 horas y se te hacen, y no se te hacen largas o se te hacen cortas, está muy bien. O sea, quiero decir que el problema es, o sea, no es solamente la duración, sino que es que está en la dirección, ¿no? O sea, que no acaba de mantener el ritmo, que no acaba de conseguir que se nos olvide el tiempo viendo la película.
Sí, que no importe en esas 3 horas, ¿no?
Eso es, en una buena película no importa la duración que tenga, si te olvidas del tiempo, ya está, es que eso mola. En el momento en que tú miras el reloj en una película, algo falla, y da igual que la película tenga 80 minutos, que tenga 180. Entonces, bueno, pues a pesar de los fallos y de las y de que es una película muy ambiciosa, ¿no? Y eso se le ve, o sea, y se nota que el director tiene ganas de premios, que yo creo que no va a conseguir por esta película, pues yo me lo pasé bien. ¿No?
Pero está guay también, ¿no? Por las historias que trata en torno a ese mundillo del cine.
Hay cosas que están realmente muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquiera así medianamente cinéfilo o que haya leído un poquito de la época de Hollywood o sin más, ¿eh? Para ver un poco cómo es, que yo realmente no tengo muy claro si era tan exagerado y tan bestia, pero me lo puedo
creer.
Bueno,
a veces la realidad supera la ficción, así
sí,
que...
Sí, por eso, o sea, es que me lo puedo creer. Y luego, pues también decir que Margot Robbie para mí está muy, pero que muy bien, es una gran actriz. El personaje es muy interesante, Brad Pitt está bien, es un papel pues que le va como anillo al dedo. Luego, bueno, sorprende Diego Calva, más que nada porque no le conocíamos. Este había hecho una película que vimos por aquí, que se titulaba Te Prometo Anarquía, hace mucho tiempo, de jóvenes homosexuales mexicanos y así, que bueno, que no estaba mal, pero el actor este está bien. Y bueno, técnicamente la película es buena, la banda sonora ya he dicho que es formidable, que es un homenaje al cine, pues con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Esto, el concepto este de Babilonia, del Hollywood Babilonia.
Alex, pues pasamos a la siguiente película a comentar. Dejamos aquí Babylon y pasamos a Decision to Live.
Y ahora vamos a Decision to Live, que bueno, pues también se estrenó el pasado viernes, película coreana. Yo creo que la semana pasada me confundí, dije que era de Park Chan-wook, pero no, que es el director de Parásitos, pero no.
Ah, no es de él.
Es de Chan-wook, que es el director de Old Boy, para situarnos. Bueno, pues que claro, es uno de los directores vivos hoy por hoy, referentes importantes en el cine coreano, no solamente en calidad de películas, sino en popularidad, ¿no? O sea, yo creo que las dos figuras principales son estos dos, ¿no? Park Chan-wook y
sí, el de Parásitos.
Park Chan-wook es que es este y... No, Jon Bong-ho, perdona, que era el de Parásitos. Este es Park Chan-wook y el de Parásitos es Jon Bong-ho. Es que de verdad que son complicados los nombres, por lo menos para nosotros.
Nos,
¿no?,
cuesta aprendérnoslos.
Eso es. Entonces, bueno, pues es un... En Decision to Live es un thriller estilizado, ¿no? Y bueno, el director, Park Chan-wook, estuvo en la última edición del Festival de Cannes, que ha sido además una edición muy interesante, con un palmarés muy repartido, con muy buenas películas, pues Holy Spider, que hablamos de ella, con Cross, que hablamos de ella, con... Y ahora con esta, que se llevó el premio a mejor dirección, ¿no? O sea, a este director, a Park Chan-wook, yo creo que le teníamos un poco olvidado, pero bueno, pues es que la anterior película la hizo hace 6 años, que fue una película muy muy interesante y muy buena, titulada La doncella. Pero bueno, la película más conocida de él yo creo que sigue siendo Old Boy, ¿no? Que es una peli que es del 2003, que se llevó el gran premio del jurado en Cannes y que se convirtió en una película de culto, ¿no? Era la segunda peli que formaba parte de lo que se conoció como la trilogía de la venganza, ¿no? Con Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy y Sympathy for Lady Vengeance. La verdad es que, bueno, son películas bastante, bastante potentes, ¿no? Entonces, bueno, Park Chan-wook, este director, va más allá de las películas violentas con las que empezó, bueno, violentas o de acción con las que se empezó a ser conocido, ¿no? Con esto de la trilogía de la venganza, ¿no? Es un director también que suele contar con un sentido del humor bastante sutil. A estas tres películas que he comentado, le siguió una peli bastante curiosa que se tituló por aquí Yo soy un cyborg, que era una comedia romántica muy rara que transcurría en un manicomio con una chica que estaba convencida que era un robot. Una película muy muy curiosa, ¿no? Luego vino una película de vampiros muy especial que se llamaba Fear, y lo curioso es que el vampiro era un sacerdote católico, ¿no? Entonces, bueno, luego después llegó lo que es la inevitable incursión en lo que es el cine norteamericano con una película protagonizada por Nicole Kidman que se tituló Stoker, con Mia Wasikowska. Era un thriller psicológico de estos así como muy finos, muy estilizados. Y luego ya en 2016 es cuando trajo La doncella, que La doncella, fue una película muy potente. A mí me gustó mucho, o también un thriller psicológico de época victoriana. No sé si está ambientado en Corea, con un alto contenido erótico, de carácter lésbico principalmente, pero bueno, también con rollos de dominación y sadomaso, pero era una película que estaba muy bien, era una adaptación de una novela de Sarah Waters, y bueno, fue una película que tuvo muy buenas críticas, muy bien hecha, muy interesante, muy... buen cine, ¿no? Entonces, ha tardado 6 años en hacer esta decisión Pulitzer. Y bueno, pues esta es una película que tiene aires de thriller clásico, ¿no? De cine negro, del de siempre, ¿no? Con héroes trágicos, misteriosas mujeres fatales, etcétera, etcétera. O sea, un poco al estilo de William Wyler, Otto Preminger o de Alfred Hitchcock, ¿no? Pero también, por otro lado, es un estilizado y apasionado melodrama. O sea, melodrama como los puede hacer Douglas Sirk o como los que ha acabado haciendo Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Park Chan-wook lo que afirma es eso que se conoce como neo-noir, ¿no? O sea, como una especie de nuevo cine negro que tiene aires de cine clásico. Decisión to Live está protagonizada, o sea, voy un poco a desgranar el argumento, ¿no? Está protagonizada por un brillante y metódico detective de la policía que se va a encontrar, empieza la peli con una muerte, ¿no? Puede ser una muerte accidental, puede ser un suicidio o puede ser un asesinato. Es una muerte pues sospechosa, ¿no? En la montaña. Entonces, bueno, la viuda, que es una mujer china, no da muestras de dolor, ¿no? Y esto, o sea, no se muestra pues así como fría y segura y tal, ¿no? Entonces esto va a intrigar a este detective, pues que se va a obsesionar un poco con ella, va a sospechar de la esposa, de la viuda del muerto, y bueno, pues le va a investigar así, y bueno, pues se va a acabar sintiendo atraído por ella, ¿no? Y bueno, da la sensación de que esta atracción va a ser mutua, ¿no? La peli se desarrolla con tiempo, o sea, todas estas cosas están contadas de forma muy, muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy fino, muy delicado, con una puesta en escena potente, cuestión de miradas, de sutileza, la verdad es que está realmente bien, ¿no? Poco a poco nos vamos a ir sabiendo un poco, pues eso, ¿no? De los sentimientos, de las intimidades de estos personajes, ¿no? El personaje del detective está interpretado por un actor que se llama Park Il, que bueno, es un actor que ya le conocíamos de películas de John Bong-ho, de Parásitos, pues que había estado, por ejemplo, en Memories of Murder o en The Host. Y bueno, pues aquí interpreta al detective que se llama Jan, ¿no? Que por otro lado es un personaje que es un hombre casado, que sufre insomnio, o sea, es muy de películas de cine negro, pues de estas, de los años 50 y así, ¿no? Este detective que no puede dormir.
Detective atormentado,
casos, ¿no?
No
sé qué. Y luego, claro, se ve irremediablemente atraído, pues eso, ¿no? De esa mujer misteriosa, silenciosa, encima pues de origen chino, no sé qué. Bueno, pues que la verdad es que está bien, ¿no? Luego la chica es una estrella china que se llama Tang Wei. El personaje es conocido como Son, y bueno, pues a esta chica le vimos, por ejemplo, en una peli de Ang Lee que se llamaba Deseo Peligro, y bueno, pues en cine chino bastante, bastante potente, ¿no? La peli tiene una puesta en escena muy, muy poderosa, y es una historia que yo creo que atrapa, por lo menos a mí me atrapó, ¿no? No tanto el misterio, digamos, la cuestión policial, sino el melodrama realmente tortuoso que está muy, pero que muy bien, ¿no? Tiene, los dos actores protagonistas están formidables, tienen bastante, bastante química entre ellos, lo hacen muy bien, además no recurren tanto a los diálogos, ¿no? Sino que hay eso, ¿no?
Esa
mucha
sutileza,
complicidad,
¿no?
En miradas, en caricias furtivas, en cosas de esas, ¿no? Yo creo que es una película estilizada, fascinante, en mi opinión brillante, y luego además está dotada de un sentido del humor muy curioso, que no sé si es de su director o es sentido del humor coreano, ¿no?
O un
no
poco de seguro, las dos pero, cosas.
Pero tiene sus puntitos, ¿no? Dentro de un melodrama así trágico, digamos, ¿no? Porque es trágico, o sea, tiene un final muy potente, romántico y terrible, ¿no? Yo creo que es cine del bueno de Cixin Tulín. Yo de verdad que me lo pasé muy bien, o sea, es eso, es... La estás viendo, yo la estaba viendo y la estaba disfrutando, estaba diciendo, joder, tiene tela esto, y papá, y eso, ¿no? Y poco a poco, pero todo muy muy bien hecho, muy muy gustoso. Buena película. Yo, bueno, de las dos, la verdad es que me lo he pasado bien con las dos, pero cinematográficamente creo que es mucho mejor Decision to Live, la coreana, que la de Babylon, que es mucho más espectacular, pero es otra cosa.
Pues ponemos esta en el primer puesto de recomendaciones, Alex.
Sí, por lo menos por hoy.
Eso es, por hoy. Luego no sabemos.
Y bueno,
Alex, pues pasamos a los estrenos en salas.
Sí, estrenos que tampoco hay mucho que decir, por eso, ¿no? Pues estamos en temporada de estrenos de propuestas comerciales, de las que se supone que van a ir a los Oscars, y entonces, bueno, pues los dos estrenos que los están destacando en todos los lados, yo creo que es lo más interesante, que es por un lado La Ballena, que es la película de Darren Aronofsky. Uh-huh. Darren Aronofsky es el director, pues, de pelis como Cisne Negro o como El Luchador. Uh-huh. Entonces, pues en La Ballena va a contar la historia de un profesor de inglés que tiene obesidad mórbida, que intenta recuperar la relación con una hija adolescente, ¿no? Da la sensación que ha hecho un poco parecido a lo que hizo con el luchador, que bueno, pues que también era la historia de, pues eso, de un luchador acabado, de lucha libre, la relación con su hija, no sé qué, y ahí reivindicaba un poco a Mickey Rourke, que era un actor que parecía que había caído en desgracia, y con esta peli, con esa peli parece que se reivindicó. Bueno, pues aquí da la sensación que hace lo mismo con Brendan Fraser, que todas las referencias es que su actuación es realmente formidable, que también pues es un actor pues que hacía mucho que no se sabía nada de él, y bueno, pues sí, parece que se reivindica con esta película. Y bueno, la otra película que quiero destacar es Stark. Es una película que está protagonizada por Cate Blanchett. Cate Blanchett es una grandísima actriz. Y bueno, pues es una historia de una directora de orquesta, y bueno, pues una cosa muy muy exigente, pues con una hija y su relación y tal. Está dirigida por Todd Field. Todd Field también es un director que viene del cine independiente, ¿no? Son dos directores que vienen de la independencia. La primera peli de Aronofsky se titulaba Pi, Fe en el Caos, que bueno, una peli ahí blanco y negro potente de matemáticos judíos, y ese te iba un poco la pinza. Y luego tuvo una formidable que se llamaba Requiem por un sueño, una historia de yonkis, y luego ya entró, bueno, pues en Hollywood. Lo que pasa es que Aronofsky es un director que a veces hace películas muy raras, ¿no? Por las que le caen muchos palos, y bueno, y luego hace otras que gustan. Y bueno, la de Tar, pues tiene muy buena pinta. Cate Blanchett, yo creo que es una grandísima actriz, y supongo que será una de estas pelis potentes, que es probable que se lleve premios gordos, pero que puede merecer la pena ver.
Ajá. Alex, pues dejamos aquí estos dos estrenos destacados, La Ballena y Tar, y hablamos la semana que viene. Milla esker, Alex.
Ok, venga, Suri.
Agur, agur.
Agur.